Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, Lupero? Muchas gracias por estar en La Lupa. Gilda González le saluda. Gracias a los luperos que ya están en la frecuencia 89.1 Radio y también a los luperos que siempre se nos unen a través de las plataformas digitales, ahí en el Facebook de La Lupa CR y de CRC 89.1. Gracias también a los luperos que nos escriben a través del WhatsApp de La Lupa, que es el 8666-8916, desde donde también recibimos mensajes, comunicación, petición de temas, comentarios, etcétera. Así que bienvenidos, luperos, a un día más en el que La Lupa está en sus manos. Ya está abierto el teléfono 9050-891-891 para que hoy los luperos hagan el programa junto conmigo. Pero realmente son ustedes los que hacen el programa hoy, en el sentido de que ustedes tienen el espacio para llamar por teléfono, participar en el programa. Recuerden no pasarse nada más del tiempo, ¿verdad? Tratamos de que por lo menos sea un promedio de 3 minutos para que haya espacio para bastantes de los luperos que nos llaman y que siempre, pues uno se quiere extender porque se le hace muy corto el espacio, pero bueno, tratamos un poco de regular ahí y ustedes ya también como participantes en nuestro programa han ido, digamos que calculando mejor el tiempo. Así que La Lupa está en sus manos. Hoy está abierta ya el teléfono 9050-891-891 para que usted también nos llame. Y a los luperos que están conectándose en las redes sociales, pues también ahí recibir sus comentarios. Y como siempre yo los leo al aire, cada vez que puedo compartir al aire los comentarios a través de las redes sociales. Así que, luperos, ya para que empiecen a llamar y haya tiempo para todos, porque al final se juntan todos y se se quedan unos por fuera. Entonces, prefiero que desde ya empiecen con nosotros. Buenos días, ¿con quién hablo? ¿Aló?
Buenas.
Buenos días, La Lupa.
Ya entré al programa. Señorita Hilda.
Sí, ¿con quién hablo?
Ah, bueno, Fran.
Don Fran, sí. Bienvenido a La Lupa.
Gracias. Bueno, espero haberle dicho bien, señorita, porque yo creo que usted es señorita, ¿verdad? Sí, Hilda.
Ya estoy muy grande yo.
Pero no importa.
Ya, señorita, se me olvidó.
Está bien, está bien.
Ya eso quedó muy atrás.
No, no.
Pero bueno, yo le agradezco que me diga así.
Bueno, bueno.
Es un piropo. Le pido, don Fran, le pido que si puede bajar el radio, porque se mete.
¿Ahora sí?
Ya, ahí, adelante.
Qué curioso ahora que dice hablando de piropo. Vieras que estaba oyendo a Facundo Cabral.
Ajá.
En una cuestión que estaban poniendo ahí, uh-huh. Que decía... Ya, ahora ya no se puede decir un piropo porque puede caer uno en el problema de que puede ser acoso sexual.
Ah, sí, eso ha cambiado, ¿verdad? Sí.
Y ahí sí, qué curioso, ahí tiene que saber uno hasta dónde es un halago o hasta dónde es un piropo. Sería interesante que un día traiga usted a un experto en eso para uno saber cuándo es un piropo aceptable y cuando no, pero me imagino que eso también depende de la persona a quien uno le diga el piropo, ¿verdad?
Claro, porque ya ahora yo tengo amigos que me dicen, ya yo no puedo decir ni qué linda que anda.
Exacto, porque uno le dice, por ejemplo, a alguien, qué ojos más lindos, y entonces, ¿y quién está pidiendo su opinión?
Exacto, y ya eso
ya
es acoso.
Como que se ha quitado, ya se ha perdido eso. Lógico que de una cosa de esas, a decir una vulgaridad, hay mucho que
decir. No, claro, pero como que la frontera es muy frágil, entonces ahora ya no aguantan nada.
¿Ah?
Ahora ya decir, por ejemplo, qué lindos ojos tiene, por ejemplo.
Sí, ya.
Para algunas personas eso podría ser acoso.
Sí, sí, sí. Bueno, pero es complicado. Es interesante que ojalá que un día esté trayendo a alguien para ahí, para uno saber dónde está parado, ¿verdad? Para que converse de la legalidad de esos asuntos. Pero sí, el tema es que yo le estaba hoy escuchando también a un señor hablar sobre los permisos de esos de la radio y la televisión.
Ajá.
Estaba oyendo que hay canales de televisión que están a muchísimos años el permiso, lo que cobran por año. Y por ahí escuché a un señor decir que como que pagan como 120 mil colones por año sobre un permiso de televisión, sin decir canales, ¿verdad? Nada más así escuché. Ya eso cobran por un cuartito, ¿eh?, al mes, en cualquier parte. Entonces, pero yo quisiera saber, quisiera escuchar de parte suya, ¿de qué se trata eso, de los permisos? Si es cierto que podemos quedar sin televisión abierta y sin radio, porque depende de si aprueban otra vez los permisos para escuchar radios como la donde estamos ahorita escuchando, o las televisoras de señal abierta, o si vamos a tener que comprar todos internet y cable para poder ver televisión. Yo no sé radio cómo, ¿verdad? Porque si los quitan, o será que a uno sí y a otro no. Entonces quisiera una opinión suya y también oír a los luperos, como le llama usted, a ver de esos que saben bastante, a ver qué opinan. Y muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias. Bueno, ese es un tema bastante complejo, ¿verdad? Que tiene que ver con los contratos del uso de frecuencias. Hay un tema, es un tema complicado. Aquí ya se ha abordado ese tema, ¿verdad? Yo prefiero que sigamos abordándolo con especialistas. Hace poco, aquí en La Lupa hubo un programa, lo condujo don Carlos Villalobos, respecto a este tema específico. Y bueno, y no lo vamos a soltar, hay que seguirlo abordando, así que nada más, luperos, estén atentos cuando abordemos ese tema para que ustedes tengan de los expertos y de los conocedores el criterio. Me parece que es más, que se ajusta más a lo que yo prefiero, que es que ustedes tengan el criterio a partir de la gente que conoce bien el detalle de esto. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, doña Hilda. Jorge Villalobos de San Rafael de Jodiagua.
Don Jorge, ¿cómo le va?
Bien, ¿y usted, doña Hilda?
Bien, bien, por dicha.
Y a pesar de que alguna gente aquí se quejan, porque uno solo, y no todo el tiempo hable de temas internacionales, que son muy importantes, pues bueno, a pesar de eso, es que lo que ha ocurrido no deja de ser alarmante, y sobre todo, creo que para usted, por su afinidad con la cuestión de los temas internacionales, resulta que una de las cosas más sacrosantas del derecho internacional, de la civilización mundial, ha sido el respeto a las embajadas.
Correcto.
Y hoy en día tenemos que una embajada ha sido violentada, asaltada. Ha sido violentado el señor embajador, y ha sido violentado un asilado político,
sí,
por un gobierno que entró con el ejército y la policía. Y bueno, no estoy seguro de cuál de los dos, pero por lo menos la policía sí.
Sí, la policía.
Y con violencia sí. Entraron a una sede diplomática que es territorio del país extranjero. O sea, están durante unos minutos invadieron territorio mexicano. Y me refiero a la embajada de México en el Ecuador, donde tenían asilado a un expresidente de Ecuador. Y el gobierno entró a sacarlo. Una barbarie que ni el gobierno, ni Pinochet, ni Stroessner, ni Somoza se atrevieron. Y lo ha hecho un gobierno supuestamente democrático. Y no solo eso, hay un gobierno que tiene patente de corso para violar toda clase de leyes internacionales, incluso actos de lesa humanidad, tiene todo el permiso de la superpotencia dominante del imperio, que es Israel, que bombardeó un consulado, el consulado de Irán, en Siria. Que son unos actos de barbarie tan grandes, es un desorden tan grande, y estos son la gente que de Occidente que dicen que el mundo basado en reglas. ¿Cuáles reglas? Las reglas que a ellos les sirven para aplicarle a otros y agarrarlos del cuello, y cuando no les, y cuando ellos se des, para ellos no valen esas reglas. Las reglas se las pueden brincar cuando les dé la gana, ellos y sus aliados. Ese es el mundo basado en reglas que nos dicen. Es que estamos al un punto de barbarie terrible. El imperio se deshace, el imperio se, por sí mismo, ¿verdad?, por su decadencia propia, de que tienen todos los imperios, y en su decadencia es como una ballena de un pequeño estanque, da unos coletazos que son una barbaridad para todo lo que esté cerca. Entonces lo que hacen es desestabilizar países, destruir el orden internacional, imponer toda clase de medidas arbitrarias unilaterales. Y entonces, ese es el mundo que nos ofrece la gran potencia. Desestabilización para todo el que me dé la gana, y yo reinaré y haré lo que me da la gana, y aguántese, porque si no le doy un un golpe en la boca con la mano. No, esas son las reglas. No, por eso es que está cayendo este imperio, por eso es que el mundo unipolar se muere y el mundo multipolar se abre espacio. ¿Por qué? Porque no necesita un hegemón. Simplemente necesitamos reconocer que los países tienen derechos. El derecho a existir, el derecho a que no los desestabilicen, el derecho a que no los conviertan en un estado fallido, el derecho a... ¿Cómo puede una nación tener el derecho a bombardear y no pasa nada?
Claro.
¿El Consejo de Seguridad?
Ahí está don Jorge Villalobos, porque es que se nos extienden mucho. Don Jorge, sí, lo que usted está señalando es fundamental. Esto que ocurrió en Quito, en Ecuador, el asalto a la Embajada de México en Quito por parte del gobierno de Roboa, eso es una violación a la Convención de Viena. Bueno, eso es un tema complicado porque, sobre todo a la Convención de Viena, las embajadas de los países en terceros territorios, son terreno de ese país que tiene la embajada. Y eso lo incluye la embajada y la casa del embajador. Es decir, que la embajada de Francia en Costa Rica, ese terreno donde está la embajada, y la casa del embajador francés, ambos terrenos, ambos territorios pertenecen a Francia, no a Costa Rica, digámoslo así. Entonces, el Estado que recibe o que tiene a esas embajadas no puede violar ese espacio. Ahí está, se está violando el derecho internacional, se está violando la Convención de Viena, ¿verdad? Y lo que ocurrió en Quito es muy grave, es muy grave. Entrar a sacar ahí al expresidente ecuatoriano, apellido Glass, sacarlo a la fuerza para meterlo a la cárcel. El ex vicepresidente Glass tenía ya la gestión adelantada de asilo político con México, que ya se lo habían dado, y a raíz de eso, López Obrador obviamente decide romper relaciones con Ecuador. Y ha sido señalado Ecuador por muchos países, incluido Costa Rica, que se manifestó en contra de lo que ocurrió. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Hilda, le habla Henry Segura, Piso Tierra, ¿cómo está?
Don Henry, adelante, ¿bien y usted?
Sí, bueno, doña Hilda, un saludo para usted, para don Carlos, para todos los que me escuchan en La Lupa. Y mi buena acción está pendiente, acuérdense que yo tengo una idea y ya estoy escribiendo una carta, ¿verdad? Me dijeron que le dieron una carta a la Asamblea Legislativa preguntándole por qué los ciudadanos no tienen derecho a un parqueo. Los ciudadanos, o sea, nosotros los que pagamos impuestos no tenemos un espacio de parqueo en asamblea y en varias instituciones, pero por ahí va el asunto con mi intención de ver cómo los ciudadanos tenemos derecho a un parqueo a cualquier institución que vayamos. Doña Hilda, bueno, usted hace poquito estuvo conversando sobre este informe que dio la OCDE del gobierno de Costa Rica, ¿verdad? Uh-huh. De la falta de transparencia. Uh-huh. No hay rendición de cuenta, no se brinda información, el ciudadano no tiene derecho a cierta información. Entonces, como dijo una persona que estuvo ahí en su programa, yo soy un opinólogo más. Doña Hilda, mire, decir que va a haber un apagón de la radio y de la televisión, eso es como decir que Costa Rica va a comprar TikTok. Es como decir que el presidente Maduro de Venezuela le ganó 10 partidas de ajedrez a la inteligencia artificial. Los costarricenses podemos estar tranquilos porque el Estado anda viendo de dónde saca platita y la frecuencia le generan una entradita al gobierno. Y los gobiernos, como ellos no son capaces de generar dinero solamente a través de impuestos, ellos, con todo respeto, esa tetita no la van a eliminar. Buenos días.
Muchas gracias. Sí, eso es un tema bien, bien complejo, ¿verdad? Hay algunos intereses que se están moviendo ahí que realmente preocupan mucho a la población costarricense. Maribel Campos nos dice buenos días. Buenos días, doña Maribel. Ronnie Villegas dice, hola, Luperos, ¿cómo está el arroz? Lo que hizo esta jueza fue un tortón. Nos quitó el poder comprar arroz con 20% menos. No sé, don Ronnie. No sé. Ahí hay otra cosa que está muy oscurita. Muy oscura. Hay que cortar la tela, don Ronnie. Silvia Elena dice, bendiciones, doña Hilda, y a todos los luperos. Gracias, doña Silvia Elena. Mari NQ, buenos días, saludos, buenos días. Akira Miyazaki dice, lo que ocurre en las cuatro paredes dentro de una sede diplomática en algunas ocasiones pueden ser hechos gravísimos. En el 2004 aquí en Costa Rica pasó un hecho trágico y grave en una embajada de un país suramericano. Hay que hacer memoria de ese hecho. Algo inédito en la región, nunca había sucedido. Correcto. Y le cuento a Akira, no sé si ese es el nombre real o es un nombre, pero se oye muy bien, muy bonito, muy interesante. Le cuento que tengo una anécdota de ese caso, que fue el homicidio o la matanza que el guarda de la Embajada de Chile cometió contra compañeros de la embajada ahí en los Yoses. que yo fui la primera periodista en llegar. Y yo creo que yo oí las últimas detonaciones en la que yo siempre he supuesto que es el momento en que el guarda decide quitarse la vida. Buenos días, ¿con quién hablo?
Buenos días, doña Hilda.
Buenos días, ¿con quién hablo?
Mi nombre es Buenaventura Quiroz Quesada, yo llamo de Cartago.
¿Cómo está, Buenaventura? Adelante.
Muy bien, gracias.
Gracias por llamarnos.
Ese es mi nombre, así me bautizaron, son mis dos apellidos, no soy un troll, no me escondo en nombres ficticios como un señor de allá buscando como para Escazú y otros más que hablan. Yo no sé por qué les da temor dar el nombre, ¿eh? En fin, no, eso es una observación nada más, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Mire, voy a referirme a ese asunto de la embajada en Ecuador.
Sí.
Está muy bien, derecho internacional, territorio extraterritorial, etcétera. Pero cuando los países irrespetan en el país donde está su embajada esa condición, exiliando a delincuentes, a pillos, a estafadores, etcétera, y muy particularmente el individuo ese destructor junto con la brujita que está en Nicaragua, cogen todo eso, el país, para asilar a este tipo de individuos, ¿verdad? Muy particularmente, porque también los hay de la derecha, muy particularmente de la destructora izquierda latinoamericana, y entonces ellos creen que se acogen a ese derecho para asilar a cuanto delincuente internacional político les pide asilo, y eso no es de gratis, obviamente, ¿verdad? Además, en este caso estarían sembrando el maíz del año, porque en cualquier momento le corresponde a ellos pedir asilo en otros territorios que han abusado del país donde está esa extraterritorialidad. Así que no es tan válido que griten y pataleen el presidentito que tiene en México, que es de esa corriente destructora izquierdista latinoamericana, porque ellos a través del tiempo han dado asilo, en muchos casos muy necesarios, en otros a terroristas y asesinos, tanto de izquierda como de derecha, comenzando por allá en la República Española. ¿Recuerdan usted la historia? Tal vez que sí, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora, abusando de ese derecho y pisoteando el derecho de las naciones de juzgar a sus pillos nacionales, están brincando y brincando, porque Ecuador, y yo en ese tanto estoy un tanto de acuerdo, porque mandar en la impunidad a un delincuente político, a un estafador, a un destructor de la izquierda o de la derecha que fuera, ¿verdad? Así que esos que hablan disque internacionalistas no son nada más que hablan, sí, pero muy tocados y muy dolidos en su signo político. No hay que ser dolido en el signo político. Y si son de derecha o de izquierda, son pillos que pagan las consecuencias en sus países. Y con respecto, ya para terminar, hay un individuo que suele hablar del imperio para aquí, el imperio para allá, hay unos tres más o menos. Imperio para allá, pero ¿qué es Rusia? Desde hace 800 o más años es un imperio. Ahora el psicópata asesino de Putin está queriendo volver a imponer ese imperio grande que fue la Rusia, ¿verdad? La Rusia imperial. Pero este individuo no dice nada de eso. Otra vez lo traiciona su doctrina política, que es precisamente esa, que es destructora y empobrecedora de las naciones. Muchas gracias, que pasen muy bien.
Muchas gracias por su intervención. Bueno, aquí todos pueden dar su punto de vista, ¿verdad? Para eso es la lupa, para que tengamos una variedad de pensamientos y que lo expongamos al aire. Don Bernie Hempel dice, acá comiéndome la bronca. Don Bernie está ahí bromeando. Maribel Campos dice, nada que ver, porque en 2 años el arroz no ha bajado como se esperaba. Exacto. Doña Rosario Alvarado dice, la ignorancia es una manera inconsciente del mal, dijo Facundo Cabral. Y rescato lo siguiente, valiente es quien dice la verdad sabiendo que lo perderá todo. Se han derramado mares de sangre para que seamos libres. Reacciona Costa Rica. Un gran abrazo, doña Hilda. Un gran abrazo, doña Rosario. Vera Teresita dice, ¿están enterados de los acontecimientos del Club Campestre del Castillo? Sí, doña Vera, estoy enterada absolutamente de todo. ¿Qué le puedo decir? Impresionante que ocurriera. Se había tardado de que ocurriera eso, porque yo creo que ha habido como desentendimiento de los socios del castillo, las juntas directivas han hecho lo que han querido y ahora sí hay una preocupación porque se revelan hechos muy lamentables que ya están en manos de la fiscalía. Oscar Pacheco dice, cuestionable actuar de ambos, Ecuador por ingresar de esa manera a la Embajada de México y México por tergiversar el asilo político, otorgándoselo no a un perseguido político, sino a una persona juzgada y condenada por delitos de soborno y corrupción. Sí, don Oscar, el tema ahí es si esa condena fue real o esa condena es basada en persecución política. Qué torta sería, ¿verdad? O sea, no estoy defendiendo a nadie porque no los conozco, pero ya sabe más uno por viejo que por diablo, ¿verdad? Entonces, como todo se maneja así, seguramente le atribuyeron, como está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua, atribuye delitos falsos para condenar, encarcelar y quitarse del camino y sacarse clavos. Buenos días, ¿con quién hablo?
Hola. De Guadalupe, Salvan Heredia hoy.
Ay, ¿cómo le va? No, ¿qué dijo? Es que no.
Ni los vientos de la Rosa de Guadalupe salvan Heredia hoy.
Ay, no, ni me diga, bueno,
Buenos
sí,
días.
Eso demuestra el mal fútbol que tiene Costa Rica, porque a la Alajuela, al Saprissa le había pasado lo mismo y a la Alajuela también.
Eso es generalizar para quitarse la jaquima de encima, ¿no? El que le metieron cinco fue al Club Sport Herediano.
Pero ya le habían metido también a Saprissa y a la Alajuela. Lo que quiero decir es que más bien nos deja el análisis sobre la mesa sin pasiones
es que
el fútbol de este país es un ridículo.
El que le metieron cinco fue Heredia.
Ah, bueno, recientemente sí.
Buenos días.
Anteriormente no.
Buenos días. Buenos días a la gran audiencia de La Lupa. En los 89.1, señal desde el volcán Irazú que baña todo el territorio nacional y en la internet para el mundo entero. Doña Gilda González Sandoval y don Eduardo Chavarría Velázquez en la producción y en la mantenimiento técnico. Sí, aquí en La Lupa había hablado el doctor Rodolfo Pisa Rocafort, especialista en Derecho Constitucional, y el licenciado Federico Malabasi, también experto en cuestiones de derecho, sobre esto de la SUTEL y las situaciones de los cánones y el vencimiento de las licencias.
Sí.
Y hay que acordarse que don Andrés Quintana presidió mucho tiempo el gerente y presidente de CRC, la Cámara Nacional de Radio. Así que hay un conocimiento real de los asuntos.
Correcto.
Y hay que poner atención a lo que se dice, no al populismo barato del gobierno, no a ese populismo que tiene este pueblo tan mal, que por dicha lo que usted presentó el lunes del estudio de valoración de los medios digitales, de cómo estaba, nos demuestra que el gobierno va de capa caída, que el gobierno ha perdido mucha popularidad, que elementos como Marta Esquivel es la mujer peor, o sea que la gente de la que habla peor es de Marta Esquivel, la presidenta de la Caja, en los medios digitales, en las redes sociales específicamente. Y entonces, así como el presidente ha perdido por sus errores tremendos que ha cometido, por los enredos que tiene, que nos prometió que no había corrupción, y ya vemos el caso del aeropuerto de Liberia, donde él mismo está involucrado, y huyó, Luis Amador huyó, se convirtió en un fugitivo de la verdad, no de la justicia, fugitivo de la verdad. No sé, como que Luis Amador engrosó ser candidato y tuvo una relación muy amistosa con la gente de MECO. No sé si es que MECO financia campañas políticas, posiblemente, no lo sé. En todo caso, pues ese enredo está ahí y está latente. Igualmente, la importación de arroz, ¿qué hay? Se le acabó el negocio a los importadores que financiaron la campaña de Rodrigo Chávez. Y que es clásico, como los chinos estos que aparecieron dando plata, como otros, como Bernal Jiménez, hijo, y otros que importan arroz, como Maquila Lama, de ahí, quitaron el arancel y se hicieron más millonarios de lo que había, y metieron en pérdidas, en catástrofe financiera a los productores nacionales. Y hay algunos que hablan a favor de los importadores y en contra de los productores nacionales. No pueden copiar discursos. En un gobierno que no bajó las medicinas nunca. ¿Usted ha visto eso, doña Gilda? Que era una promesa principal de campaña y nunca se hizo.
No, es cierto.
Igualmente prometió y dijo todos los empleados públicos que se les dio sin, por equivocación, 100,000 colones más de bonos proteger, tienen que devolverlo. De ahí hizo amenazas, hizo elucubraciones, tomó medidas, pero doña Marta Esquivel le debe más de 30 millones a la Caja de sobresueldo y no paga. La presidenta de la Caja, nombrada por él. Pero ella es protegida de él. Ah, que es mujer, sí, debe ser cercana a él en algún momento. Sí, con el historial que tiene Chávez, pues no extrañaría. Y en todas estas situaciones el costo de la vida todos los días es más alto. Tenemos que no ha cumplido promesas de todo tipo. En materia de seguridad, ni qué me diga, Mario Zamora le ha quedado grandísima la camisa. Y cada vez que habla más bien, se enreda más. Y yo creo que aquí lo que tenemos es un gobierno de mentiras, de falsedades, con una pilar de mentiras, con una pilar falseando la verdad. Tienen una pilar, pero de mentiras. Y yo creo que eso debe quedar claro. Y el tema del asilo político, doña Hilda, para terminar, yo creo que usted como internacionalista, como experta en relaciones internacionales, sabe muy bien que el asilo es inviolable, que esto que pasó, independientemente que sea de derecha o de izquierda, nadie puede juzgar, y menos desde aquí, llamar a alguien delincuente sin conocer la realidad de lo que pasó en Ecuador, y algunos tienen que conocerla. Y realmente no es a veces lo que se dice, sino lo que es. Y usted acaba de decir una gran pista sobre lo que pudo haber sucedido ahí. Pero todos los países latinoamericanos, inclusive americanos, los Estados Unidos, la Unión Europea, todo el mundo ha condenado esa acción de Daniel Noboa, que realmente fue una acción idiota, diría yo, que se trata de ganar porque él va a elecciones pronto y trata de ganar en eso. Y ahora viene mi pregunta para ustedes, doña Hilda, como internacionalista. Vienen elecciones en mayo en Panamá, 5 de mayo. Vienen elecciones en República Dominicana. Vienen elecciones el 2 de junio en México. Vienen elecciones en julio, creo, en Uruguay. O sea, elecciones importantes en el casco latinoamericano. Pero yo voy a esta pregunta. En el caso de... Bueno, hay que acordarse que en Panamá, en la embajada de Nicaragua, en Panamá está asilado Martinelli.
Ajá.
También acusado de corrupción. Ahí solo falta que lo saquen de ahí. Pero lo que yo digo es esto. ¿Qué le parece a usted que Panamá vaya a elecciones pronto y el entorno costarricense, República Dominicana y México? ¿De qué interés tiene para Costa Rica? Todos son socios comerciales importantes, con todos tenemos tratado de libre comercio. ¿Es importante o no para Costa Rica este entorno de elecciones que se van a dar entre mayo y junio? Doña Hilda, buenos días.
Muchas gracias, don Gerardo. Vamos a ir a una pausa comercial porque ya nos atrasamos un par de minutitos y al regreso hablo un poquito de eso, de los pesos y contrapesos de América Latina con las elecciones de 6 países que tenemos a puertas en el 2024. Ya volvemos.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 CRC Radio. Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Gracias por continuar con la lupa, para no quitar muchos minutos a la llamada que ya tenemos ahí. Las elecciones en Latinoamérica siempre son históricamente, mueven el vaivén de la izquierda y la derecha en momentos, digamos, complicados. Son fundamentales las elecciones porque dan pesos y contrapesos a la región. De un momento a otro tenemos líderes mayormente de izquierda, de un momento a otro líderes de derecha. Por lo general gana la oposición, sin embargo, se han hecho análisis de estas elecciones del 2024, que ya empezaron con las de El Salvador, por cierto, que por cierto yo no conozco el dato de cuántos fueron los que votaron por Bukele, y que recordemos que no era permitida la reelección consecutiva en El Salvador, pero Bukele hizo que fuera así. Cambió todo para quedarse en el poder, que eso es peligrosísimo, pero bueno. La oposición podría ganar en lo que han dicho analistas de lo que he leído, podría ganar en un par de elecciones, ¿verdad? Incluidas están las elecciones en Venezuela, entre comillas elecciones, ¿verdad? Para el segundo semestre, está pactado para final de año, o segundo semestre, pero se desconoce la fecha ni las condiciones. Las de Panamá, que también son interesantes, ¿verdad? Parece que en Panamá puede ganar la oposición. En México tiene mayor apoyo en la candidata del partido López Obrador, que podría, digamos, ganar. Dominicana, hay reelección del presidente, que creo que tiene más del 50% de apoyo. Y los del Cono Sur, Paraguay y Uruguay, son como los más complicadillos, en el sentido de que ahí puede haber, digamos, como sorpresas. Más o menos por ahí es como que lo que hemos podido estudiar. Bueno, buenos días, ¿con quién hablo? Don Martín, bienvenido, adelante.
Muy amable, grosso modo. Vea, es interesante todas las ponencias. Bueno, siempre con este señor le admiro ese trabajo que está haciendo de crear, tratar de darle forma al cantón de Ojo de Agua, ¿verdad?
Uh-huh.
Villalobos.
Sí, San Rafael. Sí.
Vea, esto ahí, pienso yo, eso es lo que yo percibo. Con esto lo que pasó, ese asalto, que es la palabra correcta,
ajá,
ese asalto que hicieron el ejército, de Ecuador en territorio, una extensión del territorio mexicano.
Ajá.
Es lógico, no tenía que darse. Eso fue una metida de patas de escarpines de este señor Noboa, que la gestión de él va a ser, creo que este año y el otro, y listo, porque eso era mientras se elegía un presidente por esa situación que hay de muerte cruzada, una figura que tienen ellos ahí. Okay. Mire, hay grabaciones. Uno de los peores casos es que tienen evidencia documental donde agarran, agreden al representante que quedó en vez de la embajadora, ¿verdad?
Ah, sí.
Lo tiran
al suelo.
Y está ahí, eso sí, está ahí, sí, es evidencia, sí, documental. Ahí están, listo, este señor, bueno, el gobierno ecuatoriano. Yo escuchaba a un especialista de Naos de Alemania que decía que si eso lo hacen esta gente en territorio que no es que ecuatoriano, y a un opositor en territorio ecuatoriano, lo pueden matar si quieren, hacen lo que les da la gana, ¿verdad?
Uh-huh,
entonces,
uh-huh,
ahí está listo. Después, esto de Israel e Irán, doña Hilda, se sabe, para nadie es un secreto, esa es la realpolitik, que Irán patrocina el terrorismo, patrocina a los yemeníes que están ahí bloqueando el estrecho de Hormuz, ¿verdad?
Uh-huh.
Patrocinan a Hezbollah, patrocinan a Hamas, patrocinan la resistencia iraquí. Y mire, en Irán, para Jorge Villalobos, en Irán, mataron a una muchacha, han matado varias, pero hay una que es icónica, emblemática, Hamini, algo así. Que esa, la muerte de esa muchacha incendió todo Irán. Irán es un país, como decir, dos o tres veces Centroamérica. Incendió todo el país. Ese es el país que defiende don... Y tiene sus razones y se le respeta, sumamente respetable. pero Irán no respeta los derechos humanos para nada, en absoluto, ¿verdad?
Sí, ¿no?
Eso por un lado. Y para otro señor que dijo de que... Bueno, el asunto es este, que atacaba, que Putin asesino aquí que allá. Tal vez hay que leer un poquito de la escalada de los de las crisis de los misiles en el año 62 en Cuba, que gracias a Dios no escaló, ¿verdad? Llegaron a unos acuerdos y no escaló. Lo que pasa es que en Ucrania sí escaló, ¿verdad? Y recordarle al señor ya ahí, para asesinos hay todo un menú, ¿verdad? Y nada más lea lo que hizo Estados Unidos en el bombardeo a Laos o a Camboya, que ellos propiciaron, ¿verdad?, que quedara uno de los regímenes más asesinos y sanguinarios y genocidas, como fue el de Camboya, de Pol Pot, creo, algo así, un nombre así. Entonces, en eso hay que tener mucho, es como te dijera, la geopolítica, el ser humano es somos muy raros, ¿verdad? Tratar de ser como consecuente, o sea, tener una posición equidistante cuesta mucho, porque la política es lo más sucio, es de lo más sucio que puede haber. Gracias.
Muchas gracias. Imperialismos, imperialistas muchos, imperios muchos, asesinos muchos. Sergio José Álvarez Cajina dice, el concepto de asilo ha sido trastocado, delincuentes políticos se escudan en este concepto para librarse de sus actos de corrupción. Sí, también. Sarta de delincuentes están pagando por impunidad. Obviamente la dictadura sandinista cobra buen billete por este acto. Lastimosamente la dictadura sandinista ha convertido a Nicaragua en un nido de ratas y terroristas, dice don Sergio José Álvarez Cajina. Buenos días, ¿con quién hablo?
Jorge Villalobos de San Rafael de Jodiagua, en derecho de respuesta. Doña Hilda, rápidamente en un minuto como corresponde.
Un minuto, sí, don Jorge.
Sí, vean, jamás no, hay un error ahí, jamás no es financiado por Irán, jamás son chiitas, son sunitas, y Irán financia a chiitas, a Hezbollah sí, a Hamas no. Jamás, dicho por el mismo Netanyahu, en documentos que están ahí, fue financiado en sus inicios por el mismo Israel para desestabilizar a la OLP, y que era laica. Entonces, y hoy en día es financiado básicamente por Qatar, y de hecho en Qatar tiene una sede donde discute con diferentes otros entes políticos, y ahí está, y nadie le dice nada, y Qatar es un aliado de Estados Unidos, tiene la mayor base del Medio Oriente de Estados Unidos ahí. Así que no nos hagamos bolas con eso. Y después, o sea, no se puede dar por bueno que se bombardee por el motivo que sea la sede diplomática de un estado, sea el estado que sea, sea donde sea, porque mañana otro día, por la razón que se le ocurra a algún gobierno de alguna parte del mundo, van a bombardear la embajada de Costa Rica y van a decir, no, es que Costa Rica es esto y el otro, y no, es que si es bárbaro ingresar y maltratar a los diplomáticos de una delegación, y lo estamos diciendo todos, pues más bárbaro es bombardear específicamente, no es un ejército que se supone que es de los más eficientes del mundo, y matar ahí a una serie de personas premeditadamente. Y eso ni se diga lo que hizo Estados Unidos de asesinar en forma terrorista a un general iraní en Irak, si no me equivoco. Entonces, es que ese derecho a los demás tiene que cumplir las reglas internacionales, pero yo hago lo que me da la gana. Eso es precisamente lo que está entrando en decadencia. Muchas gracias, doña Hilda.
Gracias. Bueno, ha habido fuentes que dicen que Irán financia a Hamas y Qatar principalmente, pero ha habido muchas fuentes que dicen que Irán también, y sobre todo envía armamento. Buenos días, ¿con quién hablo?
Aló,
adelante.
¿Cómo está, doña Hilda? ¿Todo bien?
¿Cómo le va?
Muy bien, gracias a Dios. Y ya casi llueve por aquí, por estos lados, creo que en todo el país.
Ah, sí, está lloviendo.
¿Con quién hablamos?
¿Con quién
Edgar Rojas.
Ve, don Edgar.
Sí, yo pensé que usted ya reconocía mi voz, pues por eso.
Yo las reconozco todas, pero yo dejo que ustedes digan que...
Bueno, sí, está bien. se puse tan complicados los temas de hoy, que yo quiero poner un tema así más light, como por ejemplo, me imagino que algunos osados heredianos habrán ido allá
Ah, sí, tengo muchos amigos que ya están en México.
Oiga, qué lindo, los envidio.
Yo hubiera ido.
Y en esa zona, Pachuca, en Pachuca no están conozco. Los Atlantes de Tula, está Mineral del Chico, que es uno de los pueblos mágicos de México, que tiene 111.
Ah, de verdad.
Estoy bien informado, no crean, que me gusta mucho el país.
De verdad.
También está la mejor barbacoa en todo México, está ahí en el estado de Hidalgo. Y la más recomendada es la barbacoa de borrego, que la hacen así, la ponen así en la tierra y le ponen y la entierran.
Ay,
la entierran.
Sí, qué rico.
Y esa es la mejor, como la hacen en Perú, más lo que llaman en Perú la pachamanca.
Sí,
algo
sí,
parecido.
Sí, sí.
Es una cosa deliciosa esa. Y hey, para que aprovechen el viaje, ese estadio es muy bonito también, está en la pura entrada ahí de Pachuca, el Estadio Hidalgo. No muy grande, unos 25,000 aficionados, algo parecido. Oiga, usted sabe, doña Hilda, que ese estadio es muy parecido al que va a ser Heredia, así todo techado y está, la diferencia es que está hecho así como un hueco, que eso para construir un estadio es muy conveniente porque de ahí se ahorran tamaño un poco en lo que es de infraestructura por la forma como tiene ese lugar. Pero también hablando un poquito de doña Hilda, creo que se habla de tanto tema internacional que se olvida un poco de los asuntos de aquí de Costa Rica y es curioso, pero vamos a ver, este asunto de México, hablando de un poco de eso y de Ecuador, se volvió más un tema ideológico, porque un gobierno de izquierda como el de Obrador, que ha hecho las cosas tan bien en México, uno de los el mejor gobierno que ha tenido México en muchos años, pero este asunto se volvió un tema ideológico porque pues el gobierno actual de Ecuador es de derecha, entonces se fue. Pero con esto termino, doña Hilda.
Sí.
¿Por qué, si es cierto que una embajada es territorio de ese país, en ese otro país, creo que los países deben procurar que esos terrenos tengan un buen resguardo para que no cualquier hijo de vecino llegue ahí a pedir refugio? Porque yo paso por una embajada muy 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 conocida ahí por la zona del Calderón Guardia, y ahí cualquiera se salta el murito que tiene y va y pide refugio. Yo creo que ahí los países deben tener algún tipo de reglamentación de esas cosas para que eso no sirva como un método de impunidad para una persona que tal vez no se le ha comprobado que ha hecho algo malo, pero se tienen ciertas sospechas de que lo hizo. Que pasen buen día, doña Hilda, éxitos, bendiciones.
Muchas gracias, don Edgar. En el tema de las relaciones internacionales, es que si hay un guarda afuera, debería de ser por aquello de que se metan a robar, pero no que se metan a asaltar el gobierno con arma pesada el lugar. Y Ecuador había ratificado el convenio de Viena. Es que el tema es que entonces estás violando los convenios que firmaste, ¿verdad? Ecuador había ratificado el convenio de Viena, como muchos países, incluido Costa Rica. Y por eso es que ahora López Obrador, es que no es porque sea López Obrador de izquierda, derecha o lo que sea, el país que arremete contra un espacio de un territorio pequeño de otro estado, que es la embajada, se atiene a las consecuencias, porque ahora México denuncia a Ecuador, ya lo denunció, ante la Corte Interamericana de Justicia. Esa es una bronca internacional que ya conocemos hacia dónde va a ir. Buenos días, ¿con quién hablo? Ah, creí que teníamos ahí una llamada. No, está abierto el 9050-891-891. Don Rodney Villegas le responde a doña Maribel y le dice que él compra ahora bolsa de 80-20, antes 1,200 y hoy 980 colones. Habrá que ir a ver y comparar precios. Yo, como lupero, no cocino. No sé cocinar, solo sé hacer dos cosas. Realmente no tengo los precios de las compras así tan frescas. Buenos días, ¿con quién hablo?
Doña Kirla, una observación nada más. Es la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
¿Qué dije yo?
Corte Interamericana.
Ah, Corte Internacional de Justicia, sí.
Corte Internacional, que lo que busca México indudablemente no solo es la sanción política, sino la sanción económica contra el actual Exacto. gobierno de Ecuador. Pero ahí decaería al gobierno que esté en el momento que se dé la sentencia.
Exacto.
Y por otro lado, pues hay una situación a un pueblo que usted quiere mucho y que yo quiero mucho, que es Colombia. Y la situación que se está dando con que el primer expresidente en la historia de Colombia que va a juicio es Álvaro Uribe Vélez, quien la fiscalía lo llevará a juicio por sus presuntos nexos con grupos paramilitares, los falsos positivos, o sea, las muertes que nunca tuvieron razón de ser, y eso en Colombia, para temas, digo yo, futuros. Gracias, doña Gilda.
Gracias, don Gerardo Oviedo. Sí, es Corte Internacional de Justicia. Yo tengo chispazos. Sí, el expresidente Álvaro Uribe va a juicio, que eso también hay que darle seguimiento. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buenos días, soy Carlos Quirón de Desamparados, doña Gilda.
Don Carlos, bienvenido. Adelante.
Muchas gracias y un saludo para todos.
Muchas gracias.
Sí, ahí en Colombia, no solo Uribe, sino también el actual.
Vamos a ver si don Carlos, necesitamos que se aleje un poquito del celular porque se oye muy saturado y entonces cuesta entenderlo un poquito. Don Eduardo Chavarría está explicándole a don Carlos para que se aleje un poquito de la bocina. ¿Aló?
Sí, aló.
Ahora sí. Adelante.
Sí, que sé que también el actual Gustavo Petro están en problemas porque el hijo recibió supuestamente financiamiento para la campaña, el hijo de Gustavo Petro.
Ah, sí, claro.
Este,
eso es otro caso grandísimo.
Sí, ahí definitivamente la política de estos países, y lo dijo aquí recientemente la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, que Costa Rica estaba encaminada, o si ya no es un estado narco. Imagínense. Esa es la realidad, la cruel realidad que estamos viviendo.
Uh-huh.
Este, alguien dice que por qué hablamos de asuntos internacionales. Sí, pues que todo tiene incidencia en nuestro país. No lo vimos ahora desde el 2022 con la invasión a Ucrania de Putin. ¿Cómo aumentaron todos los precios aquí, los productos nuestros aquí, lo que consumimos? El precio del grano del trigo a nivel internacional se disparó.
Sí,
y
correcto.
Muchas materias primas que se utilizan en países y lo que importamos aquí. Eso es así, el precio del gas se disparó a nivel internacional. Y eso elevó los productos manufacturados en todos los países. Y eso y son importaciones también, el problema de los contenedores que ha habido con China y todo eso, en las rutas del comercio, esto que ha habido aquí, con el canal de Panamá, eso, todo eso encarece los productos. ¿Y cómo no se va a hablar entonces? ¿Qué es? ¿Que somos una isla? ¿Es que quieren que estemos hablando aquí, la politiquita de aquí? Y también quería mencionar ahí que hay un... yo les digo lo que está pasando en España. En este momento, España, que está desgobernada por un completo charlatán que se llama Pedro Sánchez, el del PSOE, que ha convertido la política de España como la que había en los tiempos de la República Roja en los años 30 del siglo pasado. Pedro Sánchez ha vuelto a los tiempos de la izquierda trotskista, estalinista. Y en España ahora en este momento hay una polarización enorme. En un país considerado desarrollado dentro de la Unión Europea, para que vean ustedes, en todas partes se cuecen habas, ¿verdad?
En todas.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, en todas partes se cuecen habas, eso es cierto. Y sí, la política internacional incide en los estados. Eso tenemos que tenerlo siempre claro. de una u otra forma incide en el resto de los estados, ¿verdad? No, no vivimos aislados en un mundo globalizado, menos, ¿verdad? Pero tampoco en un mundo en el que los conflictos no cesan, ¿verdad? Diferentes tipos de conflictos internos, externos, territoriales, políticos, económicos, con carreras armamentistas grandísimas. Es muy complicado y siempre tenemos que ponerle la lupa a los temas internacionales. Ustedes saben que bueno, esa es, digamos, mi segunda preparación académica, y siempre estoy ahí atenta de lo que ocurre. Pero bueno, muchas gracias. Quedaron muchos temas del país por fuera que también tenemos que atender y ver, muy preocupantes. Yo estoy absolutamente preocupada por lo que está pasando en Costa Rica y más preocupada porque no tenemos respuestas del gobierno de turno. Yo no sé cuándo las vamos a tener. Todos los días vemos matazones, ¿verdad? Por cierto, un día estos mataron ahí en una plaza por el registro nacional, donde a veces uno pasa. Bueno, solo falta que empiecen a matarnos por balas perdidas, ¿verdad? Que ya pasó con este muchachito joven que falleció. Bueno, que tengan muy buen día, Luperos, y muchas gracias.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su muestra los hechos.